1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra La Potranca Díaz? ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos? Estén absolutamente donde estén.
Ya lo de hoy es demasiado. Sonó ofensa.
No, ¿qué ofensa, Lisandra? Mira, es que hoy con esa... Hoy Lisandra está de relincho, de verdad, porque... Porque con esa falda corta, sí, cuando camina, parece trotar.
Pero relincha tú, deja a mí fuera de esa analogía. Yo no tengo nada que ver con eso.
Pero si ser un potranco, ¿qué tiene de malo?
En todo caso, soy una cebrita o algo de eso, que ando hoy con la blusita de rayas.
Bueno, está bien, sí. Para las cosas que me tira, no me parece bien. Por cierto, la prensa oficial cubana se está esmerando en recordar que un día como hoy, pero hace 55 años, la extinta Unión Soviética condecoró a Fidel Castro con el premio Lenin de la Paz. A mí me parece muy bien que recuerden a su líder como mejor les parezca, pero no con esas efemérides, porque en realidad no fue un logro. Fidel Castro movió suelo y tierra e hizo hasta lo indecible para recibir el premio Nobel de la Paz. Y como no lo recibió, y mucho que se molestó, su admirador y amigo Nikita Khrushchev le regaló ese premio. Eso fue una cosa muy bien estructurada.
Bueno,
Muchas personas no conozcan de historia o no conozcan esa historia, pero muchas no quiere decir todos. Hay algunos que conocemos la historia.
Efectivamente, y es el caso de nuestro invitado de hoy, el periodista y escritor cubano Waldo Fernández Cuenca, quien viene a presentarnos su libro La imposición del silencio. Y para describir, ¿no?, el tema del libro en sus propias palabras, presenta un repaso a los acontecimientos que llevaron a la rápida muerte de la libertad de prensa en Cuba con la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. De este libro y de lo que contiene nos va a hablar hoy Waldo Fernández. Hola Waldo, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por estar aquí, un gusto estar compartir con ustedes aquí.
No, realmente
yo estoy fascinada, aún no he terminado el libro, estoy a la mitad y me parece que es un libro que debe ser de obligada consulta o al menos como introducción, porque hay tanto para saber, tanto para investigar a los estudiantes de periodismo. Yo me hubiese encantado en la carrera tener este libro en mis manos, ¿no? Porque la historia de la prensa la recuerdo muy por arriba, esa clase, y me gusta el análisis que hace, más allá de la presentación de los datos, ¿no? ¿Cómo puede hacer uno para tener acceso a este libro?
Bueno, lo puedes comprar por Amazon, está disponible en Amazon y está disponible aquí en Miami en la librería Books and Books, también lo puedes adquirir allí y en Amazon, ahí lo puedes encontrar. Lamentablemente en Cuba no se puede vender el libro, pero bueno, yo sí me he encargado de enviárselo a muchas personas de manera digital, porque esa editorial, sus libros circulan de manera gratuita en Cuba, no se venden en Cuba.
Hemos visto un montón de libros, artículos, incluso películas cubanas que yo considero bastante críticos con los problemas sociales de cubanos que viven en Cuba y publican dentro de Cuba. Hemos escuchado a Raúl Castro decirle a los periodistas que pierdan el miedo, que escriban sin miedo sobre los problemas sociales. Hay, en tema de la censura, ¿hay realmente tanta censura como algunos dicen? ¿O es como en otros países donde los mandatarios no son muy friendly, muy amistosos con la prensa? ¿O qué pasa con la censura? Si hasta el mandatario dice que pierden el miedo, ¿por qué a veces los periodistas no rompen
eso? Bueno, eso yo pienso que es una, digamos, un argumento falaz de Raúl Castro, decir que pierden el miedo, porque cuando muchos han perdido el miedo y han sacado algún artículo crítico, enseguida son censurados.
Pero a otros se les permite. ¿Por qué a uno se les permite escribir con relativa o aparente libertad y a otros ni siquiera eso?
Bueno, no sé cuáles tú dirás que se les permite escribir con relativa libertad. Hace poco salió una carta, hace el año pasado, salió una carta de los periodistas del periódico Vanguardia, de los miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, diciendo que había censura, ellos lo dijeron así claramente, había censura en los medios de prensa oficiales y que fuerzas extraperiodísticas estaban coartando su libertad de expresión, siempre por interés del gobierno y esas cosas. Entonces, eso me parece que es totalmente falso decir, así, es un argumento que al final la persona que no se autocensura, al final lo terminan censurando en los medios de comunicación. Y los periodistas oficiales siempre tienen que buscar una manera oblicua o muy sutil de decir determinadas cosas porque de otra manera no lo pueden decir. Evidentemente también existe mucha autocensura de los periodistas oficiales, pero mayormente es la censura la que provoca la autocensura.
Y hablemos un poco ahora de toda la información que traes en este libro, toda la historia que traes. Por supuesto que, como dices precisamente en el título, La imposición del silencio, cómo se clausuró la libertad de prensa en Cuba, esto es lo que explicas, ¿no?, en cada una de las páginas, y es difícil ahora preguntarte que nos hagas todo el libro. Pero si tú tuvieras que elegir algún momento de ese proceso en que se comenzó a clausurar la libertad de prensa en Cuba, luego de la llegada de Fidel Castro al poder, si tuvieras que hacer alguna anécdota que ilustrara ese momento en que de verdad empezó a oscurecerse el panorama para los periodistas cubanos, ¿cuál sería?
Yo pienso que el panorama para los periodistas cubanos empezó a oscurecerse ya a finales de 1959, cuando la prensa independiente que quedaba en Cuba empezó a señalarle al poder su acercamiento hacia el régimen, hacia el comunismo, hacia la Unión Soviética, y empezaron la avalancha de críticas y de ofensas, descalificaciones de los periódicos oficiales hacia esos periodistas. Ahí en el libro está bien explicado cómo va sucediendo ese acontecimiento poco a poco, paulatinamente, sobre todo con los periódicos, con el diario La Marina, que era el periódico más conservador que existía en Cuba en aquel momento, y con Prensa Libre. Si yo mayormente tuve acceso, por razones obvias, a la prensa escrita, porque la prensa radial y televisiva, si existen archivos, yo realmente no tuve acceso, y deben estar en muy mal estado, y no, es muy difícil acceder a eso por condiciones tecnológicas. Entonces yo mayormente tuve acceso a la prensa escrita. Y uno se va dando cuenta, sobre todo cuando consulta el periódico Revolución, que era el órgano oficial del movimiento 26 de julio en aquel momento y el principal periódico del gobierno, cómo constantemente, es decir, cada vez que la prensa independiente sacaba alguna crítica, algún señalamiento a las medidas del gobierno, enseguida venía la avalancha de críticas. Había incluso una columna que se llamaba El pan, pan, el vino, vino, escrita con seudónimo, donde constantemente se revisaba esa prensa y se le señalaba que eran artículos contrarrevolucionarios, que eran artículos que...
Pero hasta esa prensa también tuvo problemas, porque Revolución lo cerraron después que Carlos Franchi empezó a tener problemas para con Fidel y que Gabriel Infante se fuera para Londres.
Sí, pero eso ya viene después. Es decir, eso es un proceso posterior.
No, pero digo que el mismo censor o el mismo que combate,
claro,
también termina teniendo problemas.
Es que la Revolución Cubana, el castrismo... Ha sido como, bueno, peor que Saturno, se ha devorado a todos sus hijos y a sus nietos y a todo el mundo, ¿no? Lo hemos visto a través de estos largos 58 años. Y muchos que defendieron, digamos, apasionadamente el proceso revolucionario, después terminaron yéndose del país, decepcionados. Lo hemos visto, todo el que conoce un poco la historia de Cuba lo ha visto, empezando por Carlos Franchi, José Pardoyada y tantos otros que apoyaron la revolución y después se dieron cuenta de que habían sido engañados. Sí, fue una revolución traicionada, como dijo Cabrera Infante en algún momento determinado.
Cuéntanos un poco de la investigación, de cómo tuviste acceso a estas fuentes, del momento más difícil para obtener determinados datos.
Bueno, yo en el momento que me decido a hacer esta investigación todavía no era un periodista independiente de manera total, ¿no? O digamos abiertamente antirrégimen. Sí, trabajaba con la revista Palabra Nueva de la Iglesia Católica. Y entonces, bajo esa cobertura, accedí a los archivos de varias instituciones oficiales, es decir, el Instituto de Historia de Cuba, la Biblioteca Nacional, y entre otras instituciones, sobre todo esas dos principalmente, al Archivo Nacional de Cuba también. Y a partir de ahí, hice la investigación. Es decir, a partir de acceder a esos archivos, más la consulta de algunos libros publicados aquí mismo en Miami y en otros lugares, de memorias de personas que vivieron esa época, fueron periodistas en aquella época, dueños de medios de prensa, como Rivero, el dueño del diario de La Marina. A partir de ahí hice mi libro. Pero bueno, fue muy interesante para mí, muy revelador, revisar la prensa de la época, ver la diferencia que había entre un periódico y otro. Y es así hice la investigación.
¿Cuáles fueron esas cosas que te impresionaron y no alcanzaste espacio? Porque apenas es bastante corto.
Bueno, la efervescencia que despertó el proceso revolucionario se nota en los periódicos. Lo digo ahí en un momento determinado, como hasta el diario La Marina, que era un periódico muy conservador, no pudo sustraerse al encantamiento que significaba la revolución. Recuerdo una noticia de que las personas donaban el 4% de su salario para la revolución, espontáneamente, y salía ahí en la prensa. Es decir, cómo los campesinos fueron recibidos en La Habana en julio del 59, y así, muchos acontecimientos que han quedado en el olvido, lógicamente por el tiempo, que están en la prensa de la época y que demuestran cómo la revolución tuvo un apoyo mayoritario. De hecho, el periódico Prensa Libre, que era un periódico decididamente anticomunista y muy valiente, se había enfrentado a la dictadura de Batista, apoyó totalmente la revolución. y hay páginas, hay una foto de Fidel Castro leyendo el periódico Prensa Libre, y era un honor para Prensa Libre tener a Fidel Castro ahí, como fue Bohemia, que lo pintó con un santo. Es decir, la revolución despertó la esperanza de todos. Y bueno, después los acontecimientos posteriores demostrarían que había sido una gran estafa, ¿no?
Cuéntame un poco de la motivación para escribir, para comenzar esta investigación. ¿Qué fue lo que te llevó a
la motivación? Fue el desconocimiento de ser una persona que no había vivido esa época y que quería conocer cómo se había clausurado la libertad de prensa en Cuba. Entonces, bueno, voy a dejarme la tarea de dar una obra que recoja, aunque sea parcialmente, lo que sucedió en aquella época, que no viví y que me interesaba mucho, ¿no? Esos años de transición de la caída de la dictadura de Fulgencio Batista y la llegada de Fidel Castro. Y esa fue la principal motivación, el desconocimiento, porque en la universidad no me dieron nada. Todo eso que está en el libro nunca me lo dieron en la universidad. Entonces, esa fue la principal motivación que tuve para la realización del libro.
Pero digamos, ¿no comenzaste a motivarte con la historia que te hizo alguien? Porque muchas veces yo misma, ¿no?, he llegado a preguntarme sobre un tema por una anécdota que alguien me ha hecho o por una clase en que no me explicaron todo.
Bueno, en el libro está, yo se le digo el libro a Luis Aguilar León, que yo me leo ese artículo que él publica en Prensa Libre días antes de que sea intervenido, y entonces ese artículo me da la motivación especial porque digo, bueno, hubo críticas, es decir, hubo un momento que las personas se fueron dando cuenta de que por dónde iban las cosas. Y ese artículo me motivó mucho, ¿no?
No, y también Luis, que escribía de
campeonato. Escribía muy bien, sí. Entonces, ese artículo me motivó mucho. Y bueno, quiero ver cómo fue ese proceso, ¿no? Donde los medios de comunicación poco a poco van siendo todos intervenidos y cooptados por el gobierno.
Cuéntame algo que te haya impresionado de la prensa de la época, de todo el proceso de investigación que llevaste, de lo que encontraste. ¿Qué fue eso que no te esperabas?
No te sabría decir exactamente, bueno, el estilo de la época es muy diferente al actual, ¿no? Los artículos, la manera en que se redactaban, sobre todo en el diario de la Marina, en Prensa Libre. Es decir, en aquella época existía la Crónica Roja, existían muchas noticias que actualmente en Cuba no se dan. Ha muerto una persona asesinada a balazo, ponían las imágenes. Me impresionó, por ejemplo, ver imágenes en colores, páginas enteras en colores en el periódico Prensa Libre en el año 59. Eso me impactó porque actualmente no lo hay en Cuba. Es decir, los principales periódicos oficiales no tienen páginas en colores. Y sin embargo, ya en aquel momento, el periódico Prensa Libre tenía páginas en colores. Y al igual que el diario La Marina, tenía una sección de animados, de caricaturas, de historietas, es la palabra. De historietas que estaban todas en colores. Es decir, para la época la prensa estaba muy avanzada tecnológicamente hablando, en su infraestructura. Sin embargo, bueno, sabemos las condiciones actuales, todo fue yendo hacia atrás lentamente. De hecho, actualmente el edificio actual que ocupa el periódico Rama lo construyó el periódico Prensa Libre. Los dueños originales eran los dueños de Prensa Libre.
Vamos a una pausa. A Waldo, amigos, mantengan la sintonía. Enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martín. Radio Martín. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Amigos, están escuchando Radio Martí, están en sintonía con 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy estamos conversando con el periodista y escritor cubano Waldo Fernández Cuenca. Nos visita en nuestro estudio para presentarnos su libro La imposición del silencio, cómo se clausuró la libertad de prensa en Cuba. Ya en la primera parte de nuestro programa hablábamos de las motivaciones que tuvo para escribir este libro, para comenzar la investigación, y lo que le sorprendió de toda la información que encontró. Ahora seguimos, por supuesto, conociendo un poco más de todo el proceso de creación, pero también quiero conocer a la persona que creó el libro. Y sé que tuviste este momento de revelación en la universidad, porque lo explicas también en el libro, sí, en que te diste cuenta que cuando conversabas con personas que no estaban de acuerdo con el sistema, te quedabas sin argumentos y que te dabas cuenta que tenías un vacío de información y que eso fue lo que te motivó, primero, a cambiar tu modo de pensar y a desechar esa idea que tuviste inicialmente de ser un periodista de los medios oficiales cubanos, y luego escribir el libro. Háblame un poco de tu historia y de ese proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento y transformación de tus ideas.
Bueno, fue como todo un proceso, ¿no? Fue poco a poco, fue paulatinamente. Digamos que el acceso a internet que tenía en la universidad fue, digamos, y descubrir que había muchos, que por ejemplo quería leer muchos libros sobre, de autores cubanos prohibidos, censurados, Rafael Rojas, Marifel Pérez Estable, Guillermo Carrera Infante, Reinaldo Arenas, entre otros. Y entonces me fui relacionando con personas que conocían las bibliotecas independientes, fui hacia allí, ahí pude encontrar algunos de esos libros, es decir, y más lo que leí en internet, todo eso me fue dando cuenta, el contacto con las personas que trabajaban en la biblioteca independiente, que me mostraban una visión muy distinta a la de Cuba, que no conocía, no pensaba que eso sucedía en Cuba, la represión que existía hacia los opositores, hacia cualquier persona que pensara de manera distinta. Todo eso me fue dando cuenta que el país que yo pensaba que existía no era realmente así. Y a partir de ahí, ese fue mi proceso de cambio paulatino, porque más o menos empezó en tercer año de la carrera y bueno, ya culminó en Radio Reloj, porque me expulsan de Radio Reloj por colaborar con Diario de Cuba, que es el medio con que colabora actualmente.
Que todavía, efectivamente, se iba a decir, sí, que sí. Todavía eres colaborador habitual de Diario de Cuba. Entonces tú no entraste a la prensa independiente, digamos, con una venda en los ojos. ¿Tú sabías todo lo que podría pasarte una vez que tú te alejaras del oficialismo? ¿Por qué tomaste la decisión entonces?
Nada, fue un impulso de libertad, digámoslo así. Llega un momento en que no, es decir, hay una incoherencia entre lo que tú, digamos, escribes, pones sobre el papel o sobre la computadora y lo que tú piensas. Entonces esa incoherencia te crea un malestar y llega un momento en que ya tú decides romper, a pesar de que sabes las consecuencias que eso puede tener, pero estás dispuesto a asumirlo. Y después que logras romper ese miedo, ya, te consideras libre. Llega un momento en que tú decides hacerlo. Eso fue lo que me pasó.
Tú sabes que a veces yo siento que hay mucha apología al miedo.
Exactamente.
Más que miedo realmente, hay mucha apología al miedo. Y a veces me quedo pensando, y ojalá tenga la respuesta en ti, ¿a qué le teme una persona que está escribiendo en los medios y tiene que publicar algo precisamente en lo que no cree? ¿A qué le teme?
Bueno,
porque no te van a caer a palo por
claro,
te van a sacar
por
la
supuesto.
Uña. Bueno, pero, te van a expulsar y va a afectar mucho a tu familia, claro. Económicamente.
Pero la impresión que yo tenía cuando yo trabajaba en los medios oficiales, cuando las personas me hablaban de los periodistas independientes, del mundo del periodismo independiente, era una impresión de que si te metías en eso, te ibas a tener muchos problemas. Entonces eso como que te va creando un miedo, es una atmósfera de miedo. El problema es que en Cuba se vive bajo una atmósfera de miedo, ¿entiendes? De terror.
Y que también muchos estimulan, porque...
Claro.
Hombre,
claro.
Escriba lo que usted quiera, ¿qué le va a pasar? Que lo voten, pues que lo voten y ya, si total, para lo que se gana,
exactamente,
favor.
Pero las personas tienen miedo, entonces... Y se va creando esa atmósfera y hay un momento en que tú tienes también ese miedo de romper eso y de decir, bueno, sí, escribo y no pasa nada, no va a pasar nada. Y piensas que sí, que si escribes para un medio independiente te van a pasar cosas horribles. Al final no están así. Bueno, suceden cosas, tienen consecuencias, indiscutiblemente. Pero tampoco te van a meter preso al otro día ni nada de eso. No es tan así.
Por
tampoco.
Ejemplo, ¿cuáles han sido las consecuencias para ti?
Bueno, en mi caso no he tenido grandes consecuencias así de molestias. Y por ejemplo...
Bueno, perder amistades quizás.
Perder amistades. Por ejemplo, cuando fui a cubrir, digamos, el performance que quiso hacer Tania Bruguera en el año 2000, a finales del año 2014, ahí me detuvieron. Estuve detenido 3 días. Junto con un grupo de disidentes y opositores, porque que fui a cubrir ese evento para el periódico. Y la seguridad del Estado, eso estaba totalmente cercado por la seguridad del Estado, la Plaza de la Revolución. Y cuando salimos del perímetro, nos atraparon y nos metieron para el Vivar de Calabazar. Y estuvimos todo el fin de año del 2014 al 2015. Estuvimos 3 días ahí detenidos ahí. Y bueno, hasta que nos soltaron, porque pues, evidentemente no había nada contra nosotros, ¿no? Y nos soltaron al 2 de
enero. Bueno, no había mucho en contra de ustedes.
Bueno, claro, sí, no, sí, pero no tenía, no, nos quisieron hacer firmar obligatoriamente un acta de desorden público. Todos nos negamos porque
hicieron ningún
porque
desorden.
Había, exactamente, no había habido ningún desorden público. Y bueno, nos liberan el día 2 de enero del 2015. Ese ha sido el evento, digamos, más trascendental que he tenido. ¿Alguna que otra molestia cuando voy a viajar? La gente de aduana te dice, bueno, esto es una inspección de rutina, y te molestan y te quitan los zapatos, cuando tú te das cuenta que evidentemente que es contra nosotros, contra la sociedad civil, los periodistas independientes, los opositores, los disidentes, todo ese tipo de personas, que no lo hacen con otras personas, te das cuenta. Fuera de eso, no he tenido mayores problemas. Pero bueno, lógicamente, todo el mundo en Cuba, cuando sabe que es lo que tú te dedicas, te pregunta, ¿y no has tenido problemas? Y bueno, y cuídate, y esto, ¿entiendes? La atmósfera de miedo está ahí presente. Y muchos periodistas, amigos míos, oficiales, no se atreven, simplemente por miedo.
Yo he escuchado muchas veces un argumento que usa mucho la prensa oficial y el oficialismo, digamos, cuando uno escribe para un medio extranjero o un medio que está fuera de Cuba o un medio online, que te dicen que tú cobras. ¿qué hay de malo en cobrar?
Por supuesto que no hay nada de malo, porque los periodistas oficiales tampoco...
No, porque a veces le pregunto a los periodistas, ¿tú cobras? No, eso yo no lo quiero hablar. ¿Pero qué hay de malo en eso? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está lo malo?
Además, ¿de qué se va a vivir?
Exactamente. Entonces, pero si los oficialistas cobran, ¿de qué viven?
Por supuesto. De hecho, muchos periodistas oficiales...
Malo es una noticia falsa. Malo es una noticia manipulada.
Por supuesto.
Sí.
Muchos periodistas oficiales están colaborando mucho con medios alternativos, como en Cuba, el Toque, el Estornudo. Entonces, bueno, el Estornudo no paga. No está pagando sus colaboraciones. Pero bueno, en el caso de Don Cuba, que es el caso más paradigmático, ellos, muchos periodistas oficiales, colaboran ahí simplemente porque los salarios tan bajos que cobran con su medio oficial, no les necesitan buscar otras colaboraciones, buscar otros medios, y lo hacen. Lo hacen no solamente por eso, también lo hacen buscando tocar temas que son vedados, son censurados en sus medios. Y añadido a eso, el tema de que cobra, le pagan un poco mejor en esos medios.
Claro que sí. Además de Diario de Cuba, ¿dónde más podemos encontrar tus trabajos?
Básicamente ahora en Diario de Cuba. Y estoy también haciendo un pequeño programa audiovisual. Esto es muy reciente. Que le puse Antena Cuba, donde entrevisto a personas que le han tenido problemas con el gobierno de una manera u otra. El caso de un marino que está reclamando una compensación y no se la han dado. El caso de una historiadora del arte que fue expulsada de su centro de trabajo por tener un proyecto independiente, y así problemáticas de la sociedad cubana en sentido general.
¿Redes sociales? ¿Alguna en que podamos seguirte? ¿Cualquier anuncio?
Estoy en Facebook, pero bueno, estoy en Facebook como cualquier...
¿Bajo cómo? ¿Cómo te podemos encontrar?
Con mi nombre.
Guardo Fernández.
Sí, pero bueno, estoy en Facebook como cualquier otro usuario de Facebook. No es que...
¿Es una página personal?
Sí, no es que ahí posteo todos mis artículos y eso, no, tampoco me doy tanta propaganda.
Pero bueno, es una forma en la que también se puede llegar a ti.
Sí, claro,
se puede escribir por
ahí
también.
Claro. Sí.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Waldo, por estar con nosotros acá.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias a ti por estar, la verdad.
También el agradecimiento para ustedes, amigos, por la sintonía. Les decimos hasta luego, nuestra productora Berta Arrabal, y conversando con ustedes,
tuyo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.